melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Y con gran alegría te saludamos a ti, mi querido amigo y amiga, que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Comenzó tu programa de oración, esto es Hablar con Dios, y qué alegría poder saludarte. Realmente es lindo poder cada mañana poder acompañarte en este horario, un horario que está reservado para que juntos podamos crecer en esperanza, en fe, en fortaleza en Dios. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Junto a María Belén compartimos este espacio y desde aquí nos alegra tanto poder juntos tener esta experiencia linda donde abrimos la palabra de Dios y oramos los unos por los otros. Bienvenido y bienvenida, María Belén.
Hola, Pastor Joel, amigos, muy buenos días. Sí, qué alegría poder estar juntos una vez más, una nueva jornada aquí en Hablar con Dios y gracias a Dios por eso. Queremos invitarte para que tú desde ya puedas comunicarte al programa, el número de WhatsApp para que lo puedas anotar o para que lo puedas agregar a tus contactos es el más 5512-98-15129. Voy a repetirlo, más 5512-98-15129.
Allí puedes entrar en contacto con nosotros, dejar tu pedido de oración y nosotros con alegría estaremos como siempre orando por ti. Una vez más, bienvenido, listos para poder abrir la palabra de Dios. Y antes, como siempre, escuchamos linda música y nos preparamos para ese encuentro.
Si aún no has dejado ese lugar donde mil mentiras puedes escuchar, si el vacío que hay en ti quieres llenar, debes de saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. ¿Quieres ser libre, salvo? Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Hemos buscado luz en la oscuridad y nos hemos desgastado por luchar. Hemos buscado libertad donde no hay. Debemos saber que hay algo mejor. Si hay dolor, Él sana tus heridas. Si perdido estás, un camino hará. ¿Quieres ser libre, salvo? Él derrumba tus prisiones, Él romperá todas tus cadenas. Si lo has creído y recibido, sentido, lo puedes declarar. Si lo has creído y recibido, si lo has sentido, lo puedes declarar, declarar. Si lo has creído, heridas. perdido estás, un camino harás. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, te romperá todas tus cadenas. Quieres ser libre, salvo. Él derrumba tus prisiones, te romperá todas tus cadenas.
La palabra salud viene del latín salus, y de allí también viene la palabra salvación. Hay una expresión significativa en nuestro lenguaje donde se dice: llegaste sano y salvo. Y son dos expresiones que siempre los juntamos: sano y salvo. Y pareciera que las dos cosas tienen un significado totalmente distinto, pero en realidad estas dos palabras, en términos, pues son de la misma raíz, son de la misma familia, y ambos significan bienestar y felicidad. Tanto salud como salvación. Tú puedes tener salud física, pero si no tienes salvación, entonces tú no puedes decir que disfrutas de bienestar o felicidad completa. Y es interesante ver que ambas palabras tienen la misma raíz, salus y salvus. Es la cualidad de estar entero, de estar intacto, de estar completo. De ahí viene la expresión sano y salvo. Llegaste entero, llegaste completo. No hay nada perjudicado, nada dañado. De allí viene la palabra salvere, que significa sentirse bien, y el verbo salvare, que es salvar, y salvatore, que es salvador. Todo deriva de una misma raíz, de donde viene la palabra salud. Cuando vamos a los idiomas bíblicos, tanto el hebreo como el griego, por ejemplo, en griego soterios, hay una relación estrecha entre salud y salvación. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque aquella persona que encuentra salvación en Cristo va a tener el bienestar completo, y ese bienestar obviamente que incluye principalmente su salud física. ¿Y por qué incluye su salud física? Incluye porque esa persona que ama a Dios comienza a vivir bajo otros preceptos y principios que también modifica sus hábitos y su alimentación. Tú sabes que religión tiene que ver con alimentación también. Religión no es, soy miembro de una iglesia y voy para allá un día a la semana, punto. No, no. Religión tiene que ver con tu día a día, específicamente con lo que sucede cuando sales de la iglesia. Porque tú puedes tener una apariencia muy linda dentro y fuera otra. Ahora fíjate, esto involucra nuestra alimentación. Esto involucra nuestros hábitos. Y aunque no nos parezca claro por un momento de que salud y salvación sean términos intercambiables, hoy estamos analizando que lo es, aunque en la vida cotidiana pareciera que lo separamos demasiado, ¿verdad? Demasiado aislados. ¿Por qué? Porque hay tantas personas, obviamente, que aún no abandonan algunos hábitos perjudiciales y piensan que han encontrado salvación, pero siguen deteriorando su salud. Cuando la salvación involucra, y esto es interesante, la salvación involucra todos los aspectos de la vida. Y claro que los cristianos también enfermamos, sí, es verdad, porque mientras estemos aquí en este planeta, pues vivimos en un planeta donde el pecado va deteriorando nuestra salud, nuestro cuerpo, todo. Sin embargo, no tenemos que olvidar, y yo estoy hablando aquí de aquella enfermedad que tiene que ver con factores hereditarias o factores genéticos, el cual el ser humano no puede evitar, es parte. O, por ejemplo, una pandemia que viene y afecta a todos. Pero también no tenemos que olvidar que la Biblia presenta principios para prevenir la mayor parte de enfermedades que sí son causadas por nuestras decisiones. O sea, la mayor parte de nuestro sufrimiento tiene que ver con elecciones. Tiene que ver con lo que comemos, a hablar hoy específicamente de enfermedades. Si tan solo dejásemos hábitos que destruyen nuestra salud y reemplazamos por hábitos positivos que dan salud, nuestra vida se solucionaría en gran manera. Si tan solo practicásemos, por ejemplo, los 8 remedios naturales, nos evitaríamos tantos problemas en la vida, pero tenemos que practicarlo desde muy temprano en nuestra vida. No esperar un momento donde ya todo el dolor aparece para recién reaccionar, no. Y esos 8 remedios naturales que Dios nos ha dejado está a disposición para todos. Imagínate, agua, descanso, ejercicio, luz solar, alimentación adecuada, nutrición balanceada, temperancia, evitar todo lo malo, esperanza, respirar aire puro. O sea, todas esas cosas están disponibles. Si nosotros consumiésemos más de esos remedios naturales, cada vez menos enfermedades habría en nuestro cuerpo. Ahora, nosotros hemos aprendido a separar y a pensar de que salvación tiene que ver con nuestra mente y con nuestro cuerpo, no. Y allí nosotros tenemos un problema porque la filosofía griega intentó persuadir y convencer al ser humano acerca del dualismo, acerca de que el ser humano es un ser que por dentro es una cosa y lo de afuera no sirve. Allí Sócrates, Platón, los grandes filósofos, pensaban que el cuerpo es la prisión del alma. Entonces el alma es buena, el cuerpo es malo. El cuerpo puede destruirlo, puedes hacer lo que quieres, porque cuerpo. Pero el alma no, el alma es pura. Eso no es Biblia. Lamentablemente, muchos cristianos todavía piensan eso. Entonces dicen, no, mi vida espiritual es una cosa y mi vida cotidiana, mi vida, mi salud física es otra cosa. Y no es así. Salud, tanto como salvación, tiene que ver con estar entero, completo, íntegro. Y eso involucra salud física, salud mental y salud espiritual. No es que salud es un asunto del cuerpo y religión es un asunto de mente. No, 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 no. El ser humano funciona de manera completa. Ahora fíjate. Si nosotros asociamos la salvación solamente, va a decir, yo soy salvo, pero seré salvo cuando Jesús venga, eso es a futuro, ahí estás teniendo un problema serio. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el problema serio? Porque la salvación no tiene que ver con lo futuro simplemente. Tiene que ver con tu presente. Si la salvación no te da calidad de vida en el aspecto físico, mental y obviamente espiritual, hay alguna cosa que no está bien. Ahora, ya te mencioné que el pecado va deteriorándonos cada día. Quita nuestro vigor, nuestra fortaleza, nuestra vida. Sin embargo, Dios puede restaurarnos. Y esa restauración representa principios que en la Biblia Él nos dejó. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, vamos a prestar atención no solamente a un aspecto de la vida, sino a todos los aspectos de la vida. Y en la Biblia encontramos que desde el Antiguo Testamento hay tantos principios establecidos por Dios, porque una de las cosas de las cuales Dios sí estaba preocupado por su pueblo, por sus hijos, era porque ellos estén bien y saludables. Por eso el alimento que les dio en el desierto fue saludable. Él siempre les proveyó lo necesario. Cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que Jesús viene y comienza a liberar males físicos, males espirituales. ¿Y cuál es la intención? Restaurar al ser humano. Todo lo que el pecado deterioró, viene Cristo para poder restaurarlo. Ahora, la sanidad que Él hacía tenía un acto más allá de curar físicamente. Tenía la intención de curar espiritualmente. Porque de nada sirve una persona curada físicamente cuando por dentro sigue muriendo. Pues de nada sirve. Por eso es que Jesús, cada vez que hacía un milagro, comenzaba sanando de adentro hacia afuera. Antes de realizar un milagro, decía, tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa eso? Primero te sano por dentro. Por dentro tú puedes ser prisionero de odio, de sentimiento de venganza, de incredulidad, de duda, de falta de fe. Por dentro puede estar podrido, por dentro. Entonces yo te doy mi perdón, porque el perdón es la medicina efectiva para curar nuestra vida de manera completa. Fíjate, hay tantas enfermedades físicas que nunca serán curadas a menos que no perdonen o reciban el perdón. Entonces Dios primero lo que colocaba era una sanidad mental. Pero no solamente era interno el asunto. Después le decía, ahora toma tu lecho y anda. Ahora Dios le mandaba hacer una acción. ¿Por qué? Porque la acción es importante cada vez que Él hace un milagro. Cuando voy al final del Nuevo Testamento encuentro al apóstol Juan escribiendo en 3 de Juan 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. O sea, la prosperidad en todas las cosas es un deseo de Dios. Pero que prosperes en salud. Porque de nada sirve que estés prosperando en algunas cosas cuando estás sacrificando tu salud. Eso no es el plan de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos este asunto? Y hoy quiero revisar contigo una historia que está registrada en el Nuevo Testamento, donde Cristo presenta una receta para curarnos ahora de manera completa. Y esta es una receta efectiva. ¿Estás preparado? Mira, ve. Cada vez que Jesús curaba a una persona, le daba una receta. Y tú puedes decir, pues yo nunca encontré eso. Es verdad. No es que Dios tomaba una hoja, un papel, un pergamino y le decía, vas a tomar cierto medicamento. No, porque la persona ya regresaba curada, no necesitaba tomar ningún medicamento. Pero la receta de Jesús tenía que ver con lo que tenía Él que hacer después de ser curado. Y lo que tenía que hacer tenía que ver con cambios en su vida. A la mujer que le iba a ser apedreada, claro, no estaba enferma, le da la receta, vete y no peques más. O sea, no insistas más en eso, porque todos somos pecadores finalmente. A otro le da la receta de valorar más su vida, de depender de Dios. O sea, recetas hay, pero vamos a una. Juan capítulo 5. Encontramos una historia bastante conocida. Es la historia de un hombre que 38 años estaba enfermo. Yo no imagino estar 38 años postrado. Pero sé que hay gente que sufre así. Toda la vida. 38 años paralítico. dependiendo de los otros, y es probable que este hombre que esté en el estanque de Betesda, todos lo hayan abandonado. Porque inclusive la familia se cansó de poder atenderlo. Entonces dijeron, vamos, te dejamos ahí en el estanque y punto. ¿Y cómo yo sé que todos le abandonaron? Porque él explica a Jesús, cuando yo quiero entrar al estanque, no hay nadie que me meta. O sea, no hay nadie a mi lado, nadie que me ayude. Ahora, más de la enfermedad física, él estaba sufriendo una enfermedad mental. ¿Tú ya sentiste ese sentimiento de abandono? ¿Sentiste la soledad que te va carcomiendo por dentro? ¿Sentiste que todos te abandonan? Y justo cuando más lo necesitas. Entonces dice que Juan capítulo 5, mientras había una fiesta en Jerusalén, Jesús se dirige a un hospital. ¿Cómo es la vida, verdad? Mientras algunos se alegran, otros lloran. En Jerusalén había una fiesta, las familias riendo, había alegría, mientras todos riendo, otro grupo sufriendo. Es verdad, eso es el día a día hoy. Y Jesús se acerca allí a un estanque que en hebreo se llama Betesda. Bet significa casa. Ahora, cuando dice Betesda, era casa de miseria, o mejor, casa de misericordia. Y esta casa tenía 5 pórticos. Y allí había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua porque pensaban que un ángel venía, descendía. Cuando movía el agua, el primero que entraba se sanaba. Allí había un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio acostado y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, no tengo nadie que me meta en el agua, porque cuando quiero ir, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dice, levanta, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Esta historia es fascinante por varias cosas. Número uno, porque Jesús entra al hospital de ese tiempo. Y un hospital es prestigioso por tener los mejores médicos. Pero este hospital no tiene el prestigio de tener los mejores médicos. Este hospital tiene el prestigio de que un ángel desciende directamente. O sea, la gente iba allí con fe. Solo que su fe estaba mal colocada. Su fe no estaba colocada en Dios. Su fe estaba colocada en el agua. Y hay muchas personas que hoy prefieren confiar más en el agitar del agua, estoy hablando de manera simbólica, que en el poder de Dios. Ellos se habían aferrado a una tradición. Y mira, hay tantas supersticiones hoy que tiene presos a las personas. Ah, si yo hago esto, si yo hago lo otro, si se mueve el agua, si se mueve esto. Y obviamente la gente estaba esperando un milagro. No hay registros de que una persona que se haya metido, obviamente haya sanado, pero era la creencia popular. Y obviamente algunos eran restaurados a los pocos. Ahora, allí había un hospital que tenía 5 pórticos. Probablemente la gente desahuciada era la que iba allí. Sin esperanza, esperando probablemente solamente en algún momento tener la posibilidad de lanzarse al estanque o morir. ¿Tú te imaginas un lugar así, donde no hay atención, no hay médicos, no hay nadie quien haga aseo? Todos haciendo sus necesidades en diferentes lugares, un lugar pestilente. Hace algunos años tuve la oportunidad de poder viajar para Jerusalén y pude entrar allá al estanque de Betesda. Incluso coloqué un video allí en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, haciendo una reflexión de ese lugar, del estanque de Betesda. Y sabes, recordaba aquella historia sucedida más de 2000 años, donde Jesús entró a ese estanque. Hoy, obviamente, solamente quedan ruinas, pero todavía hay agua. O sea, ahí está el estanque, hay agua. Yo imaginaba en esos lugares, porque para entrar al agua es pues un lugar oscuro, cómo la gente estaba alrededor, esperando el menor movimiento del agua para lanzarse allí. Muchos probablemente se empujaban y morían pisoteados. Otros morían ahogados. Ahora, ¿tú te imaginas ese lugar? Horrible. Dolor, pestilencia, soledad. Todos esperando algún milagro. Y a veces no sucedía, alguien moría. ¡Wow! Jesús entra a ese lugar. Y ve que hay muchas personas sufriendo. Ahora, Dios hace milagros, pero lo hace como Él quiere y con quien Él quiere. Habían muchos enfermos, de los muchos sana uno. Porque Dios hace milagro como Él quiere, con quien Él quiere. Ahora Jesús se dirige a aquel que está 38 años, toda una vida, ya desahuciado. O sea, Él ya probó de todo. Le dijeron, toma esta hierba, haz esta infusión, toma esta medicina, tal médico. No, Él ya probó de todo en la vida. Se fue al peor de los casos, donde no hay posibilidad de que pueda recuperarse. Este es el paciente crónico. En este ya no vale la pena invertir ni gastar, digamos en términos ahora actuales. Él solo está esperando la muerte. Él está desahuciado. Él cerró su corazón ya para toda puerta de esperanza. Y Jesús se acerca y hace el milagro. Pero el tema ahora es otro. Cuando Jesús hace el milagro, Jesús le da una receta. Y es la receta que quiero que tú y yo podamos tomarla. ¿Estás listo? Anota. Jesús le dio 3 jarabes, 3 pastillas. Jesús le dio 3 cápsulas. Jesús le dio 3 medicinas que tenía no que comprar. Tenía que hacer, porque eso tiene que ver con acciones. Y esa receta consistía en una pregunta, una orden y una advertencia. ¿Comprendes? Una pregunta, una orden y una advertencia. Vamos a la pregunta. Versículo 6. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Sabes que las preguntas de Dios parecen tan extrañas? Allá en el jardín del Edén, Adán y Eva pecaron y pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabía? Sí sabía dónde estaba. ¿Por qué le pregunta? Porque quería que Adán sea consciente que él estaba perdido. ¿Por qué se estaba escondiendo? Un día Dios se va a Elías que está huyendo y él quiere morir, siente que ha fracasado en la vida. Y allí Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Acaso Dios no sabía por qué estaba allí Elías? Sabía. Mas las preguntas de Dios tienen la capacidad de hacer reaccionar al ser humano. Y viene a este paralítico y le dice, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta fuera de lugar, mas esta es la pregunta más inteligente, que incluso hoy los médicos debieran incluirlo antes de poder dar una receta. Yo te voy a decir por qué. Porque aunque parezca extraño, hay gente que se acostumbra a la enfermedad. ¿Puede parecerte extraño? Sí. Por eso es una de las preguntas más inteligentes. ¿Por qué razón? Hay gente que realmente no quiere curarse. Se siente hasta cómodo con la enfermedad porque llama la atención de los demás, porque tiene el cuidado de los demás, porque no tiene que hacer esto y lo otro, porque se siente bien atendido, si se sana nadie más lo va a atender. En fin. Pero la segunda razón por la cual esta pregunta debe hacerse siempre, ¿quieres ser sano?, es por esta. Porque hay algunos que de verdad no quieren. ¿Pero por qué no quieren? Doctor, mire, estoy mal. Este es el enfermo. El doctor te hace los análisis, todo, y te dice, mira, ve, si tú quieres sanarte, tienes que dejar el alcohol. ¿Qué hace esa persona? Va y sigue bebiendo. ¿Quiere sanarse? No quiere. Lo que quiere es aliviar su dolor, pero no quiere curarse. ¿Qué te ha recetado el médico? Ah, tienes que descansar más temprano, tienes que beber más agua, tienes que hacer ejercicio. ¿Lo haces? No lo haces. Tienes que dejar este alimento. Ah, no, pero es rico, ¿eso qué importa? Tienes que dejar. ¿Pero qué haces tú? Tú continúas. tú sabes que es malo y sigues. O sea, ¿quieres curarte? No quieres, pues, no quieres curarte. Lo que quieres solo es aliviar el dolor, pero curarte no quieres. Por eso es que la receta de Cristo es efectiva. ¿Tú quieres? No te estoy diciendo si puedes, porque el poder déjamelo a mí. Yo te pregunto, ¿quieres? Yo no puedo hacer nada en contra de tu voluntad. Si tú me dices que quieres, entonces yo te voy a dar la medicina. Si tú me dices que quieres, estás dispuesto a abandonar lo que yo te voy a decir que abandones, entonces te doy la medicina. ¿Quieres ser sano? Obviamente que el ser humano a veces dice, sí, quiero, 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 pero en la realidad no hace lo que tiene que hacer. Sigue destruyendo su vida. ¿Te sanaste un poco? Vuelves a lo anterior. El médico te dijo, ya, deja este mal hábito. Continúas ahí. Ah, de algo hay que morir. He escuchado aquellas frases. Frases fatalistas. Ah, pues la vida es una sola, hay que disfrutar y hay que vivir. No importa que yo muera, voy a morir comiendo. Deja tu terquedad. El dolor, tú lo vas a sufrir. Ahora fíjate, Dios te dice hoy, ¿quieres ser sano? Toma la medicina. Y la medicina preventiva está en la Biblia. Aquí hay principios de salud, principios de familia, principios de salvación, principios de todo. ¿Quieres evitar dolor? Toma la medicina. ¿Quieres? Si quieres, tómala. Y una de las medicinas que todos los días tienes que tomar es leer la Biblia. Es orar. Eso es la medicina para tu cuerpo, para tu vida, para tu mente, que cada día va desgastándose y va destruyéndose. ¿Quieres? Entonces toma. Segunda, la segunda pastilla, es una orden. Levántate. Interesante. ¿Quieres? Muy bien, levántate. Jesús no le dice, a ver, te voy a dar la manito, vamos, uno, dos, tres, te voy a... No, 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 levántate. ¿Por qué le dice así? Hay cosas que Dios no va a hacer porque sabe que tú lo puedes hacer. Yo quiero que esto quede claro en ti. Dios no hará lo que tú puedes, Dios hará lo que tú no puedes. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué le manda levantarse si él no podía? Ah, es que él tenía que creer, tenía que tener fe. ¿En quién? En Dios. ¿Qué cosa es lo que Dios no podía hacer por el paralítico? Forzarlo a creer. Eso no podía hacer. Ese ejercicio de fe es tu parte. Levántate. ¿Tú crees que el paralítico en ese momento sintió? Ay, sentí ahora en mis piernas. No sintió nada. Él creyó. Hay personas que hoy solamente buscan sentir. Ah, no siento, no siento, no siento. Deja de sentir y comienza a creer. No siento el perdón de Dios, no siento que Dios está conmigo, es que estamos acostumbrados solo a sentir y menos a creer. Y Jesús le dice, levántate. O sea, el esfuerzo humano es necesario. ¿Quieres un milagro? Obedéceme, escúchame. Primero, ¿quieres? Muy bien, si quieres, ahora cree. Levántate, haz algo, haz tu parte. Yo voy a hacer lo que tú no puedes, pero tú vas a hacer lo que sí puedes. Levántate. Toma tu lecho y camina. No solo basta desear. No, no, no. Hay que poner en marcha la vida. Hay que creer. Hay que hacer. Aquí esta parte es, ya lees mi palabra, ahora haz, obedece. Esa es la segunda medicina. No basta saber, hay que hacer. Tercera medicina, una advertencia. Mira lo que dice el versículo 14. Después Jesús lo halló en el templo, porque ahí se había ido para adorar. Y eso es lindo, ¿verdad? Él se fue a adorar a Dios allí al templo. Y Jesús le dice, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Pero ¿cómo si todos pecamos? Sí, es verdad. Pero aquí lo que está diciendo, mira, es que probablemente el problema de este paralítico era espiritual. Que eso repercutió físicamente. Y Dios lo había libertado espiritualmente. Y eso significa que él no tenía que volver a su vida pasada. Él no tenía que volver a ese pecado que se aferraba. No continúes en aquello que te llevó a enfermarte. Y aquí viene la advertencia, porque puede ser que te empeores. No es suficiente tener el deseo. Tenemos que accionar y tenemos que evitar, que es lo tercero, para no volver. ¿Sabes qué? Todos en la vida somos víctimas de enfermedades. Todos en la vida vamos a sufrir. Y aquí Jesús presenta la medicina. Una pregunta, una orden, una advertencia. ¿Sabes qué día Jesús lo hizo eso? En el día de reposo. ¿Por qué lo hizo en el día de reposo? No porque Él transgredió el día de reposo. Lo hizo porque enseñó que el día sábado es un día de libertad. Es un día para tomar aquella medicina que tanto necesitamos para restaurarnos en la vida. ¿Sabes? Si en la vida nosotros fuésemos más obedientes a los principios de Dios, menos sufrimiento tendríamos. Por eso en este momento, ahí donde estás, yo quiero orar contigo. Y quiero pedir que aquella medicina que fue prescrita ya para el paralítico de Betesda pueda ser la medicina que tú y yo hoy podamos tomar. Recuerda una cosa. Dios no hará lo que tú tienes que hacer. Dios hará lo que tú no puedes hacer. Hay cosas que tú tienes que hacer. Y con fe tienes que avanzar. Tu parte es tu parte. Confía en las promesas de Dios. Avanza por fe. Y todo comienza con la primera pregunta. ¿Tú quieres? ¿Realmente quieres? Porque aquel que quiere y aquel que cree, todo es posible. Cuando tú quieres, todo es fácil. Cuando no quieres, todo es excusa. Y tú ya sabes. Es fácil colocar excusas cuando uno no quiere. Pero si realmente quieres, acepta la mayor medicina. Y la mayor medicina para tu vida hoy es Cristo. ¿Estás dispuesto a aceptarla en tu corazón? Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en tu presencia podemos encontrar la sanidad completa. Gracias porque en ti podemos encontrar paz. Y gracias por aquella receta que hoy comprendimos en tu palabra. Toma nuestro corazón. Cura nuestras heridas internas, aquellas que nadie ve. Sana nuestro espíritu. Sana nuestro cuerpo. Muchas personas están enfermas en este momento. Ayúdales para que el deseo les pueda llevar a obedecer, o sea, abandonar ciertos hábitos, ciertas cosas que saben que son perjudiciales para su vida. Y aceptamos a Cristo como nuestra mayor medicina para la vida. Toma nuestro corazón, lo entregamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Porque yo vivo en las sombras, si tu luz está ahí. Soy una débil luz y sé que como el sol podría brillar. Porque te ofrezco todo hoy, con este duro corazón. Hoy quiero